este experimento, esta realidad que se implementará en Río Negro. Dice, tras exitosas experiencias en África y Haití, probaron la eficacia del sustituto alimentario de alto valor proteico que tendrá en Uruguay una plataforma para Sudamérica. La iniciativa fue presentada ante autoridades del Laboratorio Tecnológico de Uruguay, LATU, y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. Y después aparece una sigla en inglés que no sé si es LIMSAN o AIMSAN, y organización autónoma intergubernamental creada por la ONU, UEN ONU, para la utilización de la microalga espirulina con el propósito de erradicar la desnutrición mundial, lograr la seguridad global del alimento y cerrar la brecha de la salud con especial prioridad para los países en desarrollo. Esta microalga tiene muchas propiedades y se va a instalar en Río Negro porque el intendente Omar Lafluf, desde el año pasado, se vio acelerado a partir del 25 de enero cuando la organización inaugura la Oficina Regional para el Mercosur. De esta forma llega el proyecto al Río Negro. Pero quien está encabezando, quien dirige este proyecto para América Latina, para nuestro país, es el economista Marcelo Decud, me parece que está bien pronunciado el apellido, con quien estoy en comunicación, Montevideo, Buenos Aires. Muy buenas noches, bienvenido a Café Torrado.
Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu llamado y por la excelente presentación que hiciste.
¿El apellido está así, Marcelo? ¿Es Marcelo Decud?
Decud, sí.
¿Es un apellido francés o vasco-francés?
Así es.
Bien. Llega hacia el Río Negro, una zona que ha sido litigada y complicada con el tema de las papeleras y de las pasteras. Llega esta noticia que es una buena noticia, empezar a aplicar, a cosechar, a sembrar esa alga. Si no sé si también aplicaba el término, pero se me hace que sí. ¿Cómo es este proyecto, Marcelo? A ver.
Bueno, básicamente con respecto a este punto, eso empezó hace muchos años atrás. Básicamente, te digo los años, hace 5.000 años atrás. Uh-huh. Básicamente eso fue generado por la cultura azteca, que evidentemente eran bastante avanzados en las cuestiones astronómicas, de construcción, de ingeniería, y en la parte de alimentación los aztecas sembraban esta microalga para alimentación sagrada. Digamos, se consideraba que era sagrada porque por muy poca ingesta había una gran reconstitución física. Uh-huh. A partir de ahí, eso fue evolucionando. México sigue con ese cultivo artesanal desde hace mucho tiempo. Es un gran productor hoy en día de espirulina, como lo es Ecuador, Estados Unidos, Francia, Alemania y la India. El tema fue que cuando entramos a comparar la superficie que hace falta para producir proteína, era muy poca, y esta proteína se podía producir en cualquier lado en las condiciones más adversas, no tanto así como temperatura, pero sí a nivel de tierra. ¿Por qué? Porque básicamente se hace sobre piletones, se siembra la espirulina, se seca, y el contenido proteico que tiene es 63% de proteína, lo cual en experimentos en África, en zonas, te digo, Fernando, no te digo zonas, vamos a llamarle comunes, zonas de alta emergencia alimenticia, zonas de altísima desnutrición, se llegó a incorporar dentro de la dieta 10 gramos de espirulina, cubriendo esos 10 gramos el nivel proteico y reconstruyendo la flora intestinal. Ahora, con respecto a Uruguay, decimos, bueno, ¿por qué Uruguay? Básicamente Uruguay reúne condiciones más que climatológicas y condiciones geográficas, condiciones de seguridad jurídica para este tipo de proyecto, condiciones de un laboratorio como es el LATU, que es una locomotora de buscar proyectos e investigar, y eso básicamente el gran atractivo fue, por un lado, la disposición de Omar Lafluf en tratar de innovar hoy, comenzar a innovar en algo nuevo que pueda rendir beneficios, no en el sentido tal vez tan específicamente alimenticios, Te doy como dato que la tonelada hoy de espirulina se vende a $14,000 la tonelada.
Y acá tengo 7.500. Acá tengo 7.500 en este. Sí, la tonelada
7.500, es. 7.500 es cuando no está procesada. Y estamos hablando de 7.500 en bruto.
En bruto.
Ahora, algunas firmas ya alemanas e italianas han incorporado el proceso de la espirulina como factor nutricional en esas famosas barritas de cereales, en fideos, en digamos, polvos que se utilizan como suplemento proteico o deportivo. Ese valor agregado es un poco el que estamos tratando de encarar con el tema del ATI, ¿no?
Digamos que si son $14,000 procesada, sería más o menos unos $14 por kilo, digamos.
Así es.
Y esto sería el precio que tendría el consumidor final para poder procesarla con yogur, yo qué sé, tomarla con leche.
Ese tendría el consumidor industrial.
Industrial.
El consumidor industrial que después aplicaría esa espirulina procesada en la incorporación a otro sistema alimenticio.
Bien, y esto va a ser un proyecto particular, es un proyecto público, ¿cómo es el tema?
Es un proyecto básicamente mixto. Formal por Naciones Unidas para la promoción de este tipo de cultivos totalmente amigables con el medio ambiente. Nosotros ya tenemos en Uruguay un delegado del programa, que es el biólogo Enrique Páez, que está trabajando y es nuestro contacto directo con LATU. Lo que no significa... La idea primaria de Naciones Unidas es la generación de cooperativas de trabajo. Esto es una fuente de trabajo también, porque si podemos llegar a aunar un canal de exportación de esta materia prima y un canal de producción a base de cooperativas, imagínate, Fernando, que si tomamos un invernadero, por ejemplo, uh-huh. Un invernadero de 80 metros por 10 metros por 60 centímetros de profundidad, ese invernadero en condiciones básicas está produciendo alrededor de 300 kilos a 500 kilos de materia de espirulina mes. Uh-huh. Por lo tanto, ahí sí tenemos un índice de $7,500 de espirulina procesada mes.
Claro.
Y hoy por hoy yo tenía $7,500 tranquilamente como fuente de trabajo, tres familias vivirían muy bien.
¿Con qué costo se producen esos $7,500 por mes?
El costo básicamente es el mismo costo que puede llegar a tener un invernadero común para cualquier tipo de actividad agrícola.
¿Y cuál sería la rentabilidad en ese caso?
La rentabilidad es del 57%.
Bien.
Hoy en condiciones precarias. Tiene sí, como toda cosa no es mágica, como toda actividad agrícola, vamos a incluirla dentro de la actividad agrícola, necesita el conocimiento. La espirulina es un ser vivo, es un ser delicado que precisa oxigenación, que precisa saber, precisa incorporar sales en su propia nutrición, y eso tiene que ser manejado y gerenciado por alguien que conozca el proceso.
Bueno,
por lo tanto, una de las primeras pautas es la generación de un centro de aprendizaje sobre espirulina. Evidentemente, el que avance sobre esto, básicamente tiene que conocer muy bien lo que hace.
Marcelo, cuando estábamos informándonos para poder tener este contacto contigo, llegamos a la red y tuvimos varios links para poder informarnos. Hay uno que presenta una denuncia que hace una consultora, Ari, y te involucra a un Marcelo de CUD con Alicia Beatriz López. ¿Sos el mismo de esta...?
No, es español.
No tiene nada que ver contigo.
No sé.
Y la otra cosa es el alga, el microalga spirulina, estuvo vinculado en un proyecto, una noticia que salió en abril de 2010, a biocombustibles.
Sí, esa tentativa se hizo. Lo que pasa que la base de tomar espirulina para biocombustibles no es una base nutricional, es una base de extracción de aceite. En este momento está fehacientemente comprobado que la tecnología de extracción de aceite para la utilización en biocombustibles es económicamente inviable. Yo pienso que hace falta todavía un proceso tecnológico de avance como para poder llegar a un punto de equilibrio con respecto a la producción de aceite. Hoy en día eso es inviable. Hay una empresa en Singapur con la cual estamos en contacto que trató de hacer el proyecto para vivir de ese tipo de utilización y, bueno, el último reporte que tenemos que a nivel industrial es totalmente inviable. Si bien uno puede extraer aceite de la espirulina, si la vamos a poner un plano ya de producción masiva de aceite, no es viable.
Digo, entonces, a raíz de eso es que se toma cartas en el asunto para poder darle este otro vuelco al proyecto.
Claro, el vuelco primario de espirulina, digamos, el origen de la espirulina es netamente alimenticio. Bien. Es básicamente alimenticio. En el caso de lo que ha hecho IMSA de Naciones Unidas en África, fue la generación de un centro de producción directamente en África, inclusive con grandes beneficios, porque si hablamos de emergencia alimentaria, hoy básicamente tú transportas bolsas de espirulina a muy bajo costo y es fácil acopio, tiene una longevidad de 5 años embolsada. Por lo tanto, eso fue lo que impulsó el proyecto, viendo los beneficios que esta alga dio en emergencias alimentarias en África, ¿no?
Uno cuando empieza a mirar los aportes de la espirulina, 60% de proteína, 14% de carbohidratos, 6% de lípidos, vitaminas B1, B2, B6, B12, C, E, PP. Después dice acá, proyectos en la India se están elaborando, se establece que tiene propiedades contra la diabetes, que en Alemania se usan por la cantidad de omega que tiene en la elaboración de quesos.
Omega 3, omega 6 y omega 9, los tres omega tiene.
Bien, que con 200.000 hectáreas de espirulina combatiríamos perfectamente la malnutrición de 2.000 millones de habitantes. Esto dicho por el propio Decud, con quien estamos hablando aquí en Café Torrado en este momento en Montevideo, Buenos Aires. La pregunta es, ¿por qué no se tomó antes cartas en el asunto?
Bueno, hay varios factores. Factores de índole de conocimiento técnico del desarrollo del cultivo de la espirulina. La espirulina es un ser vivo sensible. Se estuvo trabajando. Si uno se remonta a cómo hoy, hace 5.000 años lo hacían los aztecas, y cómo hoy se hace en África, hoy en África se hace totalmente artesanal y para autoconsumo, básicamente. Se hace en piletas de lona, se cosecha, se seca el sol y se consume. Ahora, si vamos a hablar ahora de espirulina como un punto de desarrollo industrial, entonces sí, ahí en el tema de desarrollo industrial vamos a priorizar, lógicamente, una capacidad en escala de producción. Para esa capacidad en escala de producción hace falta limnólogos, hace falta biólogos que puedan acompañar básicamente cómo es el proceso. Lo que no haya empezado antes te da la pauta hoy del precio de mercado. Hoy por hoy, si tomamos que una tonelada de pirulina hasta $14.000, yo quiero ver que como allí puede competir con eso, ¿no?
Bien. ¿En qué tiempo estarían establecidos aquí en Río Negro?
Bueno, básicamente tenemos que cerrar hoy la sede de INSAM para Mercosur, que está planteada para el Uruguay. Hacen falta tres procesos. El primer proceso, que es la entrega de cartas credenciales a Cancillería. Tenemos ya un memorándum de entendimiento firmado con el LATU y en este momento tenemos la confirmación por parte del intendente de la FLUF de un lugar para comenzar el primer proceso del plan piloto que abarcaría aproximadamente unas 9 hectáreas. A partir de ahí, los procesos de producción son diferentes a los procesos burocráticos, ¿no? Uh-huh. Uno puede comenzar una producción inmediatamente. Y lo que hace falta es el papeleo, si bien ya tenemos muy en claro la base con LATI, ya tenemos muy bien claro con el departamento de Río Negro. Otro punto interesante, Fernando, es el próximo parque de las ciencias ahí en la ruta 101. Nosotros hemos tomado contacto de la instalación de algunos laboratorios ahí que ya han manifestado su interés en el tema de procesamiento de esta microalga, ¿no?
Marcelo Decud, agradeciéndote la gentileza de estar en nuestros micrófonos para la gente de Café Torrado con una noticia que a mí me asombra que se conozca ahora, y este invento de los aztecas de hace 5.000 años, como decís, que recién se tome cartas en el asunto para poder combatir la desnutrición del planeta. Pero bueno, bienvenida a las buenas noticias. Y otra pregunta, la probaste, me imagino, ¿qué sabor tiene?
Sí, no, desde ya. Lo único que garantizo es que con la carne uruguaya y la espirulina y el buen vino Tanat, todavía no consigo adelgazar.
Habla con Cormillot, que lo tenés ahí de vecino, entonces.
Prefiero seguir ya, fomentando la figura sin dejar de disfrutar de la salud uruguaya.
Gracias por lo tuyo, Marcelo.
Bueno, cómo no.